Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Isaías 40, versículo 25 en adelante. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, casi siempre cuando abrimos el libro de los profetas tenemos que superar un prejuicio que mucha gente tiene con respecto a los profetas del Antiguo Testamento, y es pensar que los profetas siempre daban mensajes catastróficos, apocalípticos, que metían miedo. Es verdad que los profetas tenían que hablar en momentos en que había problemas, y porque había problemas se levantaban profetas para señalar los errores del tiempo. Pero también es cierto que todos los profetas, todos sin excepción, dejaban un mensaje de esperanza. Los profetas eran mensajeros de la esperanza. Eran los que traían el mensaje de Dios diciendo, es verdad que hay cosas que andan mal, pero podemos rectificarlas y pueden las cosas, podemos tener esperanza con respecto al futuro. Isaías fue un gran mensajero de la esperanza, y el capítulo 40, en especial, la porción que menciono desde el versículo 12 en adelante, alguien la llamó la teología de la esperanza. Aquí está el centro, el nudo de todo el profeta con respecto a la esperanza. Y es especial sobre todo cuando en nuestra vida nos encontramos perplejos frente a la realidad o nos encontramos desanimados o desorientados, volver a leer este capítulo que está sembrado de preguntas. Si usted lo lee, usted se va a dar cuenta que permanentemente aparece una pregunta y aparecen después contestaciones. Y cada una de las preguntas tiene una respuesta magistral de parte de Dios. Nosotros vamos a ver la última de las estrofas, lo que leímos, la última de las estrofas de este poema. Cuando Isaías hablaba, y la gran influencia del mundo era Babilonia, era el imperio que gobernaba la época, que marcaba la época. Babilonia ejercía influencia y era un pueblo apasionado por la astrología. Todo lo que nosotros conocemos de astrología hoy, los 12 signos y las casas y todo lo demás, se lo debemos a Babilonia. Babilonia hacía un culto desde su comienzo hasta el final, hizo un culto de la astrología. Ya cuando aparece en el libro de Génesis como Babel, la famosa Torre de Babel era un observatorio, se llamaban Sigurat, era un observatorio astronómico. Y ellos lo hacían para mirar los astros porque estaban preocupados por el destino y creían realmente que el destino estaba escrito en los astros y que podía leerse en las estrellas y en los movimientos siderales. Lo que quiere decir que ellos estaban pendientes de su destino y estaban pendientes de los movimientos astrales para ver qué pasaba con ellos. Usted sabe que todavía la astrología continúa y la astrología que nosotros tenemos es de origen babilónico. Y esto se ha metido mucho en el corazón de la gente. Hoy usted toma cualquier diario, cualquier revista y tiene una lista de las predicciones astrológicas que alguien allí escribió para los que leen, ¿no? Los que creen en la astrología son fatalistas. ¿Por qué? Porque creen que hay un destino que ya está escrito, que lo único que pueden hacer es conocerlo, pero que no pueden torcerlo. Porque ya está escrito en el movimiento de los astros. Hay gente que, y gente muy, muy preparada intelectualmente, que creyó en la astrología y terminó suicidándose. Y terminó suicidándose porque leyó en los astros que ya había pasado el momento de apogeo en su vida. Este es el caso de un gran escritor argentino, Héctor Murena, que los astros, en la lectura que le hicieron de las cartas astrales, les dijeron que ya había escrito su mejor obra y terminó dándose al alcohol y suicidándose. Es decir, este es el es la presión que ejerce el fatalismo sobre nuestra sociedad. Isaías comienza señalando la soberanía de Dios. Acá hay dos cosas que no son compatibles, o la soberanía de Dios o la soberanía de los astros. O Dios es el que maneja el destino, o son los astros los que tienen marcado todo. Isaías le dice, Dios es el que creó los astros y es el que está por encima de ellos, y nuestro destino no está escrito en los astros, sino está en las manos de Dios. Es decir, él está marcándoles la importancia de creer en la soberanía de Dios por encima de todos los fatalismos que los hombres crean. ¿De qué depende nuestra vida? ¿De qué depende de nuestro destino? ¿Es un destino fatal? ¿Somos parte de una maquinaria que ya está armada y bueno, todo tiene que sucede porque tiene que suceder? ¿O se pueden cambiar las cosas? Si las cosas están escritas en la máquina de los astros, que es una máquina perfecta, entonces no hagamos nada, porque todo va a suceder de acuerdo a lo que esos mecanismos marquen. Pero Isaías dice otra cosa. Isaías dice que no está escrita en los astros, que quien hizo los astros e hizo la maquinaria perfecta es Dios. Y que nuestro destino está en las manos de Dios. Y nos invita Isaías a mirar los cielos. Los babilónicos estaban permanentemente mirando el cielo, hacían estos grandes zigurat para estar más cerca y ver más cerca el cielo. Y él dice, levantemos los ojos hacia el cielo, miremos el cielo. Y entonces utiliza una imagen poética y dice que cuando él mira las estrellas está viendo un ejército. Dice, él saca la cuenta de su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Acá está diciendo, hay un creador que los puso, que armó esa maquinaria. Hay un universo que le rinde cuentas a él. Les pasa lista, como se pasa en el ejército, y no puede faltar ninguna. Y les pone nombre a cada uno, y las conoce a todas. Es el todopoderoso Dios que está detrás de todas las cosas. Él es el que manda, Él es el que gobierna. Esto es una fuente tremenda de esperanza y de consuelo para todos nosotros. Porque sabemos que nuestro destino no está regido por el azar, sino que está en las manos de Dios. Dios es el que gobierna el destino de los hombres. Y con Dios podemos conversar. Nadie puede conversar con las estrellas. Nadie puede conversar con los mecanismos celestes. Los tiene que aceptar como son, por eso es fatalismo. Con Dios podemos conversar. Con Dios, a Dios podemos orar. Con Dios podemos encontrar un nuevo rumbo. Nuestra vida depende de aquel que está en el comando grande del universo. Isaías dice, miremos más allá que donde mira Babilonia. Babilonia se quedó en el mecanismo de las estrellas. Detrás del mecanismo de las estrellas está Dios. Dios es el que maneja todo ese mecanismo. Dios es el que gobierna todas las cosas. Tal vez el periodista más grande que haya dado, el periodista cristiano más grande que haya dado Argentina, fue don Alejandro Clifford, vivía él en la ciudad de Córdoba. Yo tengo todavía, guardo una serie de cartas que intercambiamos con él en la última etapa de su vida. Y era un hombre agudísimo, en su pensamiento y simple, muy simple, en la comunicación. Esto es muy importante, que la persona sea muy erudita, pero que además sepa comunicar. Y él sabía comunicar. Y recuerdo siempre una página que escribió él contando uno de sus vuelos. Dice que viajaba, estamos hablando de 40 años atrás, viajaba, había tomado un avión y el avión todavía no volaban allá los 10.000 metros y pasaba por zonas de turbulencia y tenía que atravesar nubes negras y dice que el avión empezó a moverse y se veía por las ventanillas del avión, se veía que estaban metidos en nubes muy oscuras y una nena que estaba al lado de él le dice, ¿tenés miedo? Y él dice, bueno, yo pensé que tenía que ser al revés, yo le tenía que preguntar a ella si tenía miedo, pero ella me estaba preguntando a mí si yo tenía miedo. Y entonces él le dijo, ¿y por qué me preguntás eso? No, dice, porque te quería decir que yo no tengo miedo, porque mi papá es el piloto. Y cada uno de nosotros puede decir, yo no tengo miedo, porque mi papá es el piloto, mi padre es el piloto, el que está al mando de todo, es el que gobierna. Y por eso podemos atravesar nubes oscuras y las tenemos que atravesar. Y podemos atravesar momentos de turbulencia y los tenemos que atravesar. Los tenemos que atravesar. Dios nunca dijo que la nave en la que íbamos iba a tener un deslizarse sobre un felpudo de aceite, ¿no? Lo que dijo Dios es que iba a haber turbulencias, pero que podíamos confiar. Esta es la gran bendición que tenemos los cristianos sobre aquellos que creen en el fatalismo, que esta mañana se levantan y van y se fijan si son de Piscis o de Virgo y abren allí y leen, y de acuerdo a lo que ven escrito se amargan el día o salen con optimismo, y uno dice, están atados al papelito, a la predicción. Y cada vez que llega fin de año aparecen nuevamente los que vienen a hacer las predicciones y ahora tenemos hasta horóscopo chino y horóscopo chamán y los tenemos todos manifestaciones del fatalismo. El destino de los hombres está en las manos de Dios. David decía, mas yo en ti confío, digo, tú eres mi Dios y en tus manos están mis tiempos. Era terminante en esto. Él creía en el poder de Dios. Jesús enseñó esto. Dijo, no se venden dos pajaritos por dos moneditas, sin embargo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. El dominio total de Dios sobre todas las cosas. Cuando habla Isaías, me dice, Él controla los astros y hace pasar... Y acá aparece la gran poesía de Isaías, dice, les toma listas como quien tiene un ejército y a todas conoce por su nombre. Y entonces yo veo a ese Dios sideral, grande, maravilloso, el universo. Jesús dice, pero no se caen ni dos pajaritos de un... Y entonces veo a ese Dios preocupado también de lo pequeño, del macrocosmos y del microcosmos. Dios está en todas las cosas. Nuestro Padre está en el control de todas las cosas, está en el control de todas las cosas. Lo hemos visto esta semana, ¿no es cierto? Cuando hemos orado y hemos visto que Dios estaba en el control de todas las cosas, que nada se escapa a su sabiduría. Y Jesús, después de hablar de los pajaritos, dijo, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos que tienen, los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos pelos tienen en la cabeza? Bueno, algunos pueden decir cero, ¿no es cierto? Algunos. Es la única cifra que se puede decir con certeza, ¿eh? Pero ninguno de nosotros sabe, y sin embargo Jesús dice, están contados. Es la forma de decir, Dios está en el control de todas las cosas. La base de la esperanza cristiana está puesta allí. Por eso este capítulo es la teología de la esperanza. Porque me está diciendo que Dios está en el control de todas las cosas. Y que cuando yo comienzo mi oración y digo, Padre nuestro que estás en los cielos, estoy dirigiéndome a aquel que gobierna todo el universo, que gobierna todas las cosas, que tiene mi destino y tu destino y nuestro destino en sus manos. Cuando Jerusalén fue destruida, preguntaba a Jeremías en las Lamentaciones, y habían vivido una etapa tremenda, tremenda, donde habían tenido en medio del sitio que practicar hasta el canibalismo. Jeremías dice en las Lamentaciones, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Dios está en el control de todo. Él permite que muchas cosas sucedan. Permite que muchas cosas sucedan. Muchas veces cuando vemos las imágenes de guerra, de destrucción, nos preguntamos dónde está Dios. Nos tenemos que preguntar cuándo lo hemos buscado a Dios realmente. Y hay momentos en que Dios nos deja que actuemos y que saquemos todo lo que hay dentro nuestro para que se vea realmente quiénes somos, para que comprendamos cuánto necesitamos decir Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. El oscurecimiento de la visión espiritual muchas veces llega a nuestra vida. Esto había sucedido en Israel. Cuando Isaías escribe este capítulo, es porque a Israel se le había oscurecido la visión en cuanto a la soberanía de Dios. Y por eso comienza con una pregunta. ¿Por qué dices Jacob y hablas tú Israel? Está hablando de todo el pueblo, porque Jacob era el padre de Israel. Israel era el segundo nombre de Jacob, así que está hablando de todo el pueblo. ¿Por qué dices mi camino se ha escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio? Como todas las personas tenían dificultades y frente a esas dificultades se desanimaban. El desánimo es algo que puede venirle a cualquiera y que le vino también a los hombres de fe. Cuando David escribe el Salmo 69, él dice, estoy a punto de ahogarme, me estoy hundiendo en un pantano profundo, no tengo dónde apoyar los pies, he llegado a lo más hondo del agua, me arrastra la corriente. ¡Qué descripción tremenda esta! La descripción de un hombre que se está ahogando. Ahora, cuando usted lee ese Salmo, usted sabe que él no está hablando de que se está ahogando literalmente, de que él está hablando de lo que está pasando en su alma. Que él siente interiormente y emocionalmente que se está ahogando anímicamente, se está ahogando emocionalmente, se está ahogando espiritualmente. David está pasando por esa experiencia. Es una experiencia de desánimo, es una experiencia de angustia. En tiempo de Elías, gobernaba el rey Acab, pero le pasa como le ha pasado a muchos países, gobernaba un matrimonio, era Acab y su esposa Jezabel, ¿no? Era un matrimonio gobernante el que estaba allí. Y lamentablemente Jezabel era la eminencia gris que traía todo el problema. Y hay un momento en que Elías, frente a todo esto, le pide a Dios que le quite la vida, es decir, entró en un estado, se le oscureció la visión espiritual. Jeremías, en un momento de su vida, también se le oscurece la visión espiritual y le pregunta a Dios, ¿por qué le va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Él estaba rodeado de malvados y de traidores y parecía que a ellos le iba bien. Todos están conjeturando algo y a veces en el momento de la angustia conjeturamos. Hacemos conjeturas sobre Dios no me está mirando. Estoy desamparado, Dios no se acuerda de mí, ore por mí, pastor, para que Dios se acuerde de mí, como si yo pudiera moverle la memoria a Dios, ¿no es cierto? Los discípulos en medio de la tormenta luchaban con el viento y Jesús dormía en el cabezal, y ellos creyeron que Jesús no sabía nada, que se había desprendido la realidad, y lo fueron a sacudir. Y a veces nosotros queremos sacudir a Dios porque decimos, ¿qué está haciendo? Que haga algo, que haga algo. Hicieron eso los discípulos y el Señor, le preguntaron al Señor, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado? Esta es una pregunta que muchas veces puede aparecer en nuestra vida. Nos puede pasar lo mismo, queremos acudir a Dios, despertarlo para que actúe, llamarle la atención. La respuesta de Jeremías es, no se desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Está contestando Isaías a la pregunta. ¿Se ha desentendido Dios de nosotros? Dice, no desfallece, no se fatiga, su entendimiento no hay quien lo alcance. No pierde la fuerza Dios, no se cansa Dios, no se olvida Dios. No se olvida. Decimos, Dios no me está mirando en este momento, tendría que estar atento a lo que me pasa. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Estoy desamparado. El Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cuando se oscurece la visión de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios, es cuando entramos en crisis en nuestra vida. Nada es imposible para Dios, todo puede hacerlo. Nada está más allá de su sabiduría, todo lo sabe, nada se le escapa, siempre está presente. Y termina este pasaje mostrando la misericordia de Dios. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entre los héroes de la fe que aparecen allí en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, aparecen gente muy conocida, ¿eh? Aparece Abraham, aparece Moisés, aparece David, aparece gente muy conocida, está mencionada allí por nombre. Pero hay un pasaje donde se agrupan todos los desconocidos, todos esos que el autor no puede mencionar porque la lista se le haría interminable, y entonces dice acerca de ese grupo grande de gente: sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Está señalando todo lo que pudieron hacer. Y usted lee ese capítulo y lo que tiene es una cantidad de hombres de fe débiles que tenían un Dios fuerte. Porque la Biblia cuenta la historia de hombres débiles que recibieron la fortaleza de Dios. Recibieron la fortaleza de Dios. Por eso acá aparece aquí esta promesa. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La lógica de la biología es que el joven tiene fuerzas y el anciano debilidad, ¿no es cierto? Esto es lo que vemos, esta es la lógica de la biología. El joven tiene fuerza y el anciano debilidad. Acá no se habla de las fuerzas físicas, acá se habla del hombre de fe. Los que esperan en el Señor son los que no confían en su propia fuerza, los que no confían en las frivolidades de los astros, los que no se adelantan a lo que Dios va a hacer. Dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aquí marca tres velocidades, las tres velocidades de la vida. La vida tiene primera, segunda y tercera, como los antiguos coches, ahora hasta quinta, pero la vida tiene tres velocidades. La velocidad del que camina. A veces hay momentos en la vida en que caminamos, hay tiempos de calma. Se desliza, se desarrolla normalmente. Hay tiempos en que hay que correr. Tiempo de trajín, donde hay que acelerar el paso, donde uno empieza a acelerarse. Y hay tiempos donde hay que remontar las alturas, hay que volar. Lo humano no puede ser. Y entonces hay que alcanzarlo por la fe, necesitamos alas. Y acá dice que cuando camino no me canso, que cuando corro Dios me da fuerza y que cuando necesite volar Dios me da alas. Hay momentos en la vida, hay velocidades, hay situaciones. A veces caminando podemos ir tranquilos. A veces para solucionar los problemas tenemos que correr. A veces ni corriendo lo solucionamos. Necesitamos alas y no tenemos. Y dice Dios, en ese momento te da alas. Te da fuerza para caminar todos los días. Te da más fuerza cuando tenés que correr. Y te da alas cuando tenés que volar. No interesa la circunstancia. Dios está siempre allí. Estaba el viernes en mi oficina trabajando, caminando, tranquilo. Estaba leyendo Isaías. me estaba proponiendo dedicarle 3 meses a Isaías, 3 meses a trabajar únicamente sobre Isaías, a leerlo detenidamente, a entrar en los detalles. Dije, total, estos son meses de calma. Suena el teléfono. Me llaman del diario. Vamos a salir el martes. Necesito que el domingo me mande el artículo, el diario local. Se acabó la paz, hay que empezar a correr. Uno propone, se propone ritmos de trabajo. Dios dispone lo contrario. Dios dispone otra cosa. Hay que empezar a correr. Y uno dice, bueno, yo quería caminar y no cansarme. Ahora tengo que correr y levantar nuevas fuerzas. Y a lo mejor dentro de unos días Dios dice, vas a tener que volar, porque acá ya no te va a alcanzar lo que tenés. ¿Cuál es la seguridad que tenemos? La seguridad que tenemos es esto que está diciendo aquí Isaías. Que hay un Dios soberano que piensa en nosotros, que no nos hace cansar cuando caminamos, nos da fuerza cuando corremos y nos da alas cuando los necesitamos. Y cuando yo tengo esa garantía de parte de Dios, tengo que decir juntamente con el salmista, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, porque atravesando el valle de lágrimas lo convierte en fuente, van de poder en poder y verán a Dios. Y esta es la tremenda promesa, mis hermanos. Cuando tenemos puesta nuestra fe en el Señor, cuando nuestro corazón está puesto en los caminos del Señor, atravesamos valles de lágrimas que se convierten en fuente. Vamos comprobando a cada paso el poder de Dios, irán de poder en poder, y vamos viendo la presencia de Dios en nuestra vida. Es una teología de la esperanza la que hace Isaías, maravillosa, donde me muestra la grandeza de Dios. Este Dios que gobierna las estrellas, este Dios que cuenta hasta los cabellos, este Dios al que cada mañana nos levantamos y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una tremenda bendición que podamos tener a nuestro Padre con nosotros, en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Vamos a inclinarnos en oración. Vamos a tener un momento de oración silenciosa delante de Dios. Seguramente muchos de los que están aquí están en el periodo de caminar, otros en el de correr, y otros estarán necesitando alas para volar. Cualquiera sea la velocidad que tenga nuestra vida en este momento, cualquiera sea, podemos presentarnos delante de Dios. Porque Él es el único que puede evitar el cansancio, renovar las fuerzas y darnos las alas que necesitamos.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.